es un pasaje que habla precisamente de una madre que tal vez no es judía, una madre que tal vez no se hable mucho en la palabra del Señor, pero que a través de su fe, ella puede enseñarnos a nosotros algo importante para aprender precisamente en este día de las madres, porque ella es movida por el amor a su hija a buscar una respuesta de Jesús. Y esa fe es una fe que hoy nos deja a nosotros grandes enseñanzas. Les invito a buscar Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Y dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oremos. Padre, gracias por este pasaje, Señor, tan conmovedor. A veces un poco difícil, Señor, de entender, pero gracias porque la fe de esta mujer nos enseña muchas cosas. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos hables a través de esta mujer también, a través de su fe, Señor, a través de los obstáculos y barreras que tuvo que pasar para llegar hasta ti, Señor. Y que eso, Señor, sirva de provecho y de crecimiento para nuestra confianza y relación contigo. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Jesús sale de Galilea, una parte hebrea, y allí entonces él va ahora para un territorio gentil. Galilea es pequeño, Israel es pequeño de hecho, y el lago de Galilea o el mar llamado de Galilea, pero es un lago en sí, las distancias son bastante cerca. Y ahí entonces Jesús pasa de un lado hacia el otro y va entonces ahora a la región de Tiro. Y Tiro es precisamente una región gentil, lo que actualmente es conocido hoy como el Líbano. Estaba aproximadamente a unos 50 kilómetros de lo que era Capernaum. Jesús llega y quiere entonces pasar desapercibido. Según el texto paralelo en Marcos, se nos habla en el capítulo 7, versículo 24: y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. No sabemos si Jesús quería descansar. Tal vez su ministerio era agotador. Él trabajaba todo el tiempo con las multitudes y vemos que no había hora para esto. Muchas veces hasta no tenía ni hora para comer. Así la palabra del Señor afirma. Y vemos que él entonces parece que quiere pasar ahora un tiempo de descanso. Intenta llegar a esta casa y que nadie lo sepa. Pero la fama de Jesús había llegado primero a esta ciudad. Ya se habían enterado de quién era este hombre, de lo que él hacía. Y una mujer que tiene precisamente una hija atormentada terriblemente por un demonio, cuando oye que Jesús está en la región, se acerca hasta él y viene y se postra a sus pies. Y entonces Jesús no puede pues evitarlo. Esta era una mujer que si nosotros vemos bien, no llenaba los requisitos sociales para interactuar con Jesús. En primer lugar, porque era mujer. Por ser mujer, las mujeres no podían hablar con los hombres en público. Esa era la costumbre en la época. Y mucho menos irrumpir en una casa privada. También esta mujer era gentil. Ella no era judía. Ella era sirofenicia. Lo vemos en el texto paralelo. Esta era un área conocida por un paganismo extremo. Es la misma región de donde sale Jezabel, adoradores de Baal. Y era también descendiente de los cananeos. vemos que el texto nos dice que ella era cananea, enemigos de Israel. Y ese es el tipo de mujer que ahora viene a los pies de Jesús, se postra a los pies de Jesús y pide auxilio para Jesús. Esta mujer reconoce muy bien quién es Jesús, sabe quién es Jesús, porque cuando lo llama le dice: Señor, hijo de David. Ella le da nombre, ella sabe de dónde venía este Jesús, ¿verdad? ¿Cuál era su ascendencia? Y le dice: hijo de David. La hija de esta mujer estaba, parece que siendo atormentada terriblemente por un demonio. Y el amor de esta madre, ¿qué no hace, verdad? Una madre por su hija la lleva a ella a superar todo tipo de barreras. Yo recuerdo cuando estaba en Cuba, yo era asmático. Y digo que era porque cuando viajé a Brasil, el asma, gracias a Dios, el Señor me la curó. Pero yo cuando era pequeño siempre estaba internado por causa del asma, un asma grado 3. Siempre estaba con vacunas, epinefrina toda la semana. Y cuando la crisis era fuerte no bastaba el aerosol. Yo tenía que recibir en vena pues aminofilina. Y una vez la crisis fue tan fuerte que parece que la dosis también fue fuerte. Y cuando yo regreso a la casa con mis padres, la aminofilina parece que trae una reacción bien fuerte y comienza a darme taquicardia. Y yo comienzo a temblar muy fuerte. Y entonces, pues, mi mamá, en medio del desespero, pues ellos intentan buscar un carro para llevarme otra vez de vuelta al hospital. Pero en medio del desespero, ella se tira encima de mí para que yo no temblase tanto y comienza a clamar al Señor. Y esa fue una escena que quedó grabada de lo que es capaz de hacer una madre desesperada, ¿verdad?, por su hijo. Y yo sé que habría muchas historias, incontables historias, de lo que sobrepasa una madre por amor a sus hijos. Y esta mujer, por amor a su hija que estaba atormentada por un demonio, dice que terriblemente atormentada, así que parece que era en gran escala el tormento de esta niña. Pues ella, no importa que es mujer, no importa que ella no era judía, ella va hacia Jesús porque ella sabe quién es Jesús, y no importa las barreras que tenga que pasar. Y el amor de esta madre por su hija la lleva a ejercer un tipo de fe que es admirada por Jesús. Y vemos que muchas veces, hermanos, en los momentos difíciles, en los momentos de desespero, en los momentos cuando nosotros estamos a punto de perder o en peligro a las cosas que nosotros amamos, nosotros podemos tener un despertar hacia la fe. También cito que en 1990, cuando Cuba entra en un terrible periodo especial porque dependía de Unión Soviética, cuando el campo socialista soviético se cae, la economía en Cuba entra en colapso, cero. Las personas, imagínense, que fabricaban jabones con nata de leche y sosa cáustica. Eso era una fórmula casera. Imagínense el peligro a que se ponían las personas bañándose con tal cosa. Las personas cocinaban con leña dentro de las propias casas porque no había combustible para cocinar. No había mucha ropa. Lo que comienzan a abrirse en unas tiendas llamadas shopping, y esas shopping, pues los precios eran absurdos. Las personas no podrían comprarlo. Continúa así, pero en aquel entonces era mucho más difícil. Y hermanos, es en medio de ese caos que la iglesia evangélica comienza a crecer. Y hoy nosotros consideramos, y se está estudiando ya en los seminarios teológicos, cómo el movimiento que está aconteciendo o que ha acontecido en Cuba es algo que le podemos llamar un avivamiento de estos tiempos. ¿Y qué fue lo que provocó que las iglesias se llenaran? La gran necesidad, la crisis, el caos. Las personas estaban desesperadas, y en medio de su desespero ellos buscaban una respuesta, buscaban a alguien que pudiese tenderle la mano. Y aquí vemos a una mujer que está desesperada, una mujer sirofenicia. Tal vez ella tenía una gran mezcla con espiritismo, tal vez con esas religiones paganas hacia esos dioses falsos, y tal vez incluso este proceso por el cual estaba pasando su hija fuese consecuencia de esa vivencia espiritual pagana que esta mujer estaba viviendo. Es mera especulación, pero puede ser que sea esto. Y esta mujer, en medio de su caos, en medio de su realidad desesperante de ver que su propia hija está en esta condición, ella va hacia Jesús. Ella confía en que Jesús tiene una respuesta. Ella ha oído de un Jesús, de un Mesías. Ella ha escuchado de un hijo de David que realmente está allí ahora presente, que hace obras, que tiene poder, y ella no mide para llegar hasta él por amor a su hija. La necesidad de esta madre la lleva a pasar todo tipo de barreras hasta llegar a aquel que ella sabía que tenía el poder para sanar y para liberar a su hija. Pero algo acontece, y esto es inusitado, porque generalmente nosotros encontramos un Jesús pronto, un Jesús listo para atender la necesidad. Y de hecho eso es lo que predica el Señor, y esa es la esencia del Evangelio, ¿verdad? Pero en este momento Jesús actúa de una forma diferente. Jesús actúa como indiferente. Él se muestra indiferente. Cuando la mujer llega hasta él, le pide que tenga misericordia de ella porque su hija está gravemente atormentada, dice que Jesús no habla palabra alguna. Y para echarle la última gota a la copa, como si esto fuera poco, los discípulos entonces ahora entran en escena y le dice: despídela, por favor. Otros textos dicen: atiéndela, pero el sentido del texto que está hablando es: líbrate de ella lo antes posible, porque ella viene dando voces y dando voces, y nosotros estamos cansados de escucharla todo el tiempo gritando: Señor, ten misericordia de mí, resuelve esto, Jesús. Y Jesús se acerca a sus discípulos y trae una respuesta también fuera de lo común. Y le dice a sus discípulos: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Wow! Quiere decir, esta mujer no entra dentro de esta clasificación. Esta mujer está fuera de aquellos a quienes yo he venido. Jesús muestra que el plan de redención de Dios, dado en diferentes fases, estaba ahora en una concentración enfocado en la casa de Israel, y hace una excursión en territorio gentil. Y lo vemos en otra parte también cómo es que Jesús va a territorio gentil, pero nosotros vemos que la mayor parte del ministerio de Jesús se centra dentro de Israel, enseñando a los israelitas, a los descendientes de Abraham. Y le dice a sus discípulos: yo vengo para las ovejas perdidas de Israel. Y seguro que esta mujer escucha esto, ¿no? Pero hermanos, esta mujer no se detiene. Esta mujer continúa y le dice a Jesús: Señor, socórreme. ¿Y ustedes creen que todo finaliza ahí? No, la cosa ahora queda todavía más difícil, porque Jesús ahora, cuando decide responder a esta mujer, la respuesta que le da es: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le dijo perra. No solo no le hace caso al principio, segundo, cuando los discípulos le dicen: líbrate de ella, el Señor le dice: yo he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahora, cuando se comunica con esta mujer, le dice: mira, no está bien tomar el pan de los hijos y que yo se los dé a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor. Ella concuerda. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Para que sepan un poco el contexto, los hijos es un término para referirse precisamente en este contexto a los descendientes de Abraham. Eso eran considerados los hijos. Y los judíos o israelitas, ellos llamaban a los gentiles de perros. Y no los llamaban cariñosamente, lo hacían despectivamente. A los gentiles eran otra raza, eran tomados fuera. Ellos eran perros, literalmente, así los llamaban. Y tal vez Jesús suaviza el término usando el diminutivo, perrillos. Y entonces le dice a la mujer: mi misión primaria, escucha, es a los hebreos, Deja que los hijos se sacien primero. Algo declarado incluso por el apóstol Pablo cuando habla en Romanos capítulo 1 versículo 16: pero no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y aquí vemos entonces un orden: en primer lugar al judío primeramente, y también al griego, los gentiles. Entonces esta mujer, cuando escucha el término perrillo, sabiendo su condición de gentil, ella no se molesta. Ella podría decir, bueno, ya es demasiado, ¿no? Primero, indiferencia. Segundo, hablas y afirmas que no has venido para mí, y ahora dices que me llamas perrilla o perrita. Es suficiente, Jesús. Ya para. Mucha humillación para conmigo. Pero ella no. Ella reconoce. Ella no se molesta. Ella no se ofende. Ella no se retira. Por el contrario, lo acepta. Le da la razón a Jesús. Pero voy a continuar insistiendo como un perrillo, dice ella, a Jesús. Y quiero decirte aún más que los perrillos también tienen derecho a comer, por lo menos, de las migajas que caen de la mesa de sus hijos. Yo entiendo, Señor, que los hijos van primero, pero nosotros, los gentiles, podemos ser receptores de las migajas de tus bendiciones, porque aún lo que sea pequeño o posiblemente tardío, si viene de ti, esto será gran cosa para mí. Si viene de ti, eso es suficiente para mí. Yo quiero eso para mi vida. Y nosotros vemos cómo el salmista también tenía un sentir parecido cuando afirma en el capítulo 84 de Salmos: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Un solo día para el salmista era tan glorioso, es tan suficiente para él, que no importa lo corto que sea el tiempo, es mejor ese corto tiempo que estar alejado de las moradas del Señor por tantos años, por tanto tiempo. Y es lo que esta mujer afirma: no importa si son migajas, si viene de ti, Jesús, eso yo lo quiero. Si viene de ti, Jesús, eso es suficiente para mí. Yo no reclamo cosa alguna, porque yo sé que lo que venga de ti para mí será suficiente. Wow. Y es este tipo de fe que llama la atención de Jesús. Es este tipo de fe que le hace a Jesús dar un veredicto. En Marcos capítulo 7 versículo 29 dice: entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Lo que hace que Jesús responda, y vemos aquí claramente en el texto, está dado por la expresión de fe que esta mujer tiene. Y vemos que aquí en los evangelios hay dos momentos en los cuales Jesús es sorprendido por la fe, por el tamaño de fe, pudiésemos decir, de estas personas. Una es el centurión que pide por su siervo, y otro es esta mujer que pide por su hija. Los dos gentiles. Y en este caso estamos viendo cómo Jesús, él se sorprende con la fe de esta mujer y nos deja ver algunas cosas que nosotros necesitamos entender. En primer lugar, la fe de esta mujer es una fe genuina que no tiene vergüenza. Una fe genuina que no tiene vergüenza. Ella puede ser mujer, no importa. Ella puede ser gentil, no importa. Ella puede ser Sirofenicia, una de las áreas más paganas del momento, no importa. Nada de esto la detiene. No tiene vergüenza de ir detrás de un Mesías judío. No tiene vergüenza de pedirle misericordia. Ese Mesías judío que era descendiente de David. Ese David que tuvo que pelear contra los filisteos y los cananeos en otro tiempo. Y ella era descendiente de los cananeos. Pero esta mujer tiene algo. Ella no tiene calificaciones sociales para estar allí, pero esta mujer tiene fe. Esta mujer tiene algo, tiene fe. La fe es el medio por el cual tanto judíos como gentiles tienen acceso a la gracia de Dios. Amén. Y eso bastaba, eso era suficiente. Es lo que el apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 3, versículo 14, cuando dice: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a quienes, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: de ti, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, aun cuando no sean descendientes de él directamente, por su fe ya son adoptados ahí. Versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Miren qué tremendo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El género, la etnia, la posición social no tienen relevancia delante de Dios, sino la fe que obra por el amor. Y esta mujer tenía fe. No importaba de dónde venía, no importaba lo que practicó antes, no importaba su ascendencia, no importaba que ella no fuese judía, que fuese gentil. Aunque ella no era hija física o descendiente de Abraham, esta mujer tenía una fe grande, esta mujer tenía una fe informada, esta mujer tenía una fe devota, esta mujer tenía una fe persistente, esta mujer tenía una fe abnegada, esta mujer tenía una fe activa. Y eso llama la atención de Jesús. Y eso llama la atención del maestro. Tenía fe. En segundo lugar, vemos que esta es una fe que no reclama derechos, porque no los hay. Esta mujer no tenía derecho alguno para presentarse delante de Jesús. No había méritos para reclamarle cosa alguna. Muchas veces los fariseos y los saduceos y todos estos líderes religiosos de la época se ofendían con Jesús, porque ellos se creían con derechos. Ellos se creían que habían sido insultados, que sus derechos habían sido insultados cuando el maestro hablaba. Pero esta mujer no responde delante de una aparente indiferencia y de un aparente rechazo de Jesús. Ella no se ofende, ella no reclama, ella al contrario, ella sabe que no tiene derechos para estar ante la presencia de Jesús. Esta mujer no se molesta cuando Jesús le llama perrillo, no se molesta cuando Jesús no le responde, no se molesta cuando Jesús dice: el pan es para los hebreos primero. Ella dice: sí, sé, no estoy pidiendo pan, estoy pidiendo apenas una migaja. Y ese es el tema del mensaje: apenas una migaja. Esta mujer estuvo dispuesta a reconocer su condición indigna e impotente ante la majestad y la bondad divina. Y esta es la clave de aquellos que realmente, genuinamente se presentan delante del Señor: una actitud humilde que reconoce su condición. ¿Cuántas veces nosotros vivimos reclamando por nuestros derechos? ¿Cuántas veces nosotros vivimos ofendidos porque pensamos que nuestros derechos han sido violados? ¿Cuántas veces nosotros desanimamos en la fe porque pensamos que Dios se ha tardado? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra fe hemos buscado una solución propia porque pensamos que la propia solución de Dios no es la mejor para nuestra vida? Esta mujer reconoce que no tiene derechos. Y es bueno que nosotros sepamos cuál es nuestra condición, así como el propio publicano de la parábola reconoció cuál era su condición. Señor, sé propicio a mí que soy pecador, no merezco nada, merezco la muerte, la separación eterna, nada absolutamente, ni una migaja yo merezco de ti. Es así que nosotros nos presentamos delante del Señor. Es así que nosotros tenemos un corazón que consigue ver la majestad de Dios, la bondad de Dios. Porque el agradecimiento viene de una postura de entender que yo no merezco absolutamente nada y que lo que tengo es abundancia de Dios para con mi vida, que no mereciendo Dios me ha dado. Esa es la gracia de Dios para conmigo. ¿Será que nosotros entendemos que este momento, cuando estamos aquí, nosotros lo podemos vivir no porque lo merecemos, sino porque Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario y hoy nos hace aceptos delante del Padre por la sangre derramada en la cruz? No porque hay mérito, no porque hay gloria en nosotros, no porque hay más años de experiencia, es porque continúo siendo pecador. Una de las cosas que ha pasado al cristianismo es que ha hecho una línea grandísima entre lo que hoy se llama cristianismo y los que no conocen al Señor. Y ahí nosotros decimos: somos los santos, somos cristianos y ellos son los del mundo, ¿verdad? Yo oigo música cristiana, tú oyes música del mundo. Yo voy a lugares cristianos y tú vas a lugar del mundo. Y entonces comenzamos a cortar todo tipo de relaciones con las personas del mundo. Solo que cada vez más nosotros mismos nos hemos alejado y nos hemos alejado y nos hemos alejado del mundo. Pero hay algo que nos une, y es que ambos, nosotros y los que están allá afuera, son criaturas de Dios. Venimos de la misma esencia, venimos del mismo polvo, nosotros venimos de ahí. Y la diferencia es que Jesucristo nos ha redimido, nos ha perdonado, pero aún en esta condición somos pecadores. Somos necesitados de la gracia de Dios. Necesitamos venir en una postura de entender que no soy superior, no soy mejor. Cuando yo vengo y alabo al Señor, yo necesito entender: Señor, yo no merezco estar aquí, yo no merezco abrir mi boca, yo no merezco decir palabra alguna, porque mi pecado anula toda posibilidad. Pero gracias, Jesús, porque tu sangre me cubre y en tu nombre yo puedo. En tu nombre yo puedo. Esta mujer entendía esta realidad. Esta mujer conseguía ver y no reclama derechos. Dice: sí, Señor, yo soy un perrillo, pero aún así quiero mi migaja. Eso es suficiente. Es una fe que valoriza, hermanos, lo que viene de Jesús. No molesta con las migajas porque sabe que esto que de Jesús da, hermanos, es mucho mejor. Recibir las migajas de Dios es mejor que el banquete del diablo. Tristemente, tenemos que venir a caer en el caos, tenemos que pasar por la tribulación, tenemos que pasar por el fuego para entender que lo único que necesitamos en nuestra vida es de Dios. Cuando sea Él lo único que nos reste, vamos a entender entonces: lo único que necesitamos es Dios. Yo les he comentado, el amor de mi madre para mí es algo especial. Yo he tenido el privilegio de tener un hogar bendecido en cuanto a cariño y en cuanto a amor. Y yo le estaba diciendo hoy a mi mamá por la mañana, hoy le dije: mira, tu amor para mí ha sido una pequeña muestra del amor de Dios para con mi vida. Hermanos, pero con todo lo que mi mamá me ama, ella no pudo estar conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. Que yo he pasado hasta aquí, ella no ha podido estar. Ella ha tenido todo su amor. He contado con sus oraciones y con su intercesión. Pero es insuficiente. Quien no me ha abandonado y quien ha estado presente es Jesucristo. Ese es el que no nos abandona, el que no tiene límite geográfico, el que no tiene límite de recursos. ¿Cuántas veces, hermanos, tendremos que pasar por circunstancias difíciles hasta perderlo todo para entender que Dios es lo único que necesitamos? Esta mujer entendía que la migaja de Jesús para ella era abundancia, era mucho, hermanos. Muchas veces nosotros apelamos a otras cosas. El mundo puede ofrecer atractivos, pero son insignificantes a la luz de la bendición de Dios sobre nuestra vida. Porque Dios nos ama, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y no solo en esta vida, en el aquí y en el ahora, sino en la eternidad. Romanos 8:18 dice, porque considero, el apóstol Pablo diciendo, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Si aún aquí hay deficiencia, si aún aquí hay sufrimiento, y tenemos acceso a la bendición y a la gracia de Dios, a la presencia de Dios en nuestra vida, ¿cuánto más una eternidad gloriosa en la cual estaremos eternamente con nuestro Señor? El veredicto de Jesús dice, este tipo de fe, no importa que yo haya venido para los hijos, las ovejas perdidas de la casa de Israel, este tipo de fe lleva una respuesta. Y Jesús responde a esta mujer. Esta mujer exhibe un grado de fe que maravilla a Jesús y que Jesús quiere que yo entienda. Jesús dice, por esta palabra. Yo quiero decirle, mamá, aquí tenemos una mujer que por su amor hacia su hija pasó barreras. Pero digo, mamá, el amor no es suficiente, porque esta mujer con su amor hacia su hija no podría salvarla. Ella necesitó ir hasta Jesús. Amar no es suficiente. Necesitamos llegar hasta Jesús. El valor de lo que amas debe ser sometido al valor de lo que confías. Hermanos que no son madres, veamos el testimonio de esta gran mujer que, estimulada por el amor a su hija, pasa barreras y confía, va a la respuesta, va a aquel que podía realmente traer respuesta. No sé cuál es la causa, no sé cuál es el problema, no sé cuál es la lucha con la cual hoy tú has luchado a través de tus rodillas. Es importante que ames, pero es importante que entiendas que solamente la respuesta está en Jesucristo. Él es el único que puede responder. Y aunque fuesen migajas, y aunque no tengamos derecho para reclamarlo, lo que Jesús tiene para nosotros es mucho mejor. Que el Señor les bendiga. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra que nos desafía, Señor, a no quedarnos, Señor, estancados en nuestra fe. Queremos ser como esta mujer, que sin vergüenza, Señor, ella fue en dirección a ti, pasando las barreras que podría enfrentar en su época. Nosotros tenemos otras hoy, pero eso no fue limitante para ella llegar, porque ella sabía quién tú eras. Y ella se conformaba, Señor, aun cuando no tenía derechos, apenas con una migaja, porque sabía, Señor, que si venía de ti era suficiente. Hoy nosotros aprendemos y queremos pedirte, Señor, ayúdanos a ejercer este tipo de fe también hoy. Que tu iglesia sea una iglesia que confíe incondicionalmente, sin reclamar derechos, sabiendo que estamos aquí por tu gracia y sabiendo que lo que tú tienes para nosotros, Señor, siempre será mucho mejor. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.